Buenos días. Me alegra verlos esta mañana. Tengo un anuncio. No sé si ustedes saben, no lo hemos, no hemos dicho nada acerca de esto. Tenemos un equipo de soccer. Se llama Chats Creek United. La mayoría de los jugadores son internacionales. Y ganaron su primer juego anoche. Los sábados a las 5 de la tarde, 8 o 9 países están representados en este equipo. Tenemos varios jugadores bastante buenos. Si quiere ir a verlos, si usted sabe algo acerca del fútbol, pensará, a lo mejor le parece aburrido, pero es algo súper emocionante y queremos invitarles a ir a ver los juegos. Y me dijeron que habían ganado el juego de ayer. Esperamos que podamos animarlos, apoyarlos. Es bien emocionante. Creo que es el cumpleaños de alguien. Si tienes una bomba grande en tu silla, debe ser tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lauren. Vi la bomba allí en la silla. Por último, una gracias especial para aquellos que sirvieron ayer en diferentes sitios. Teníamos más de 500 personas sirviendo en diferentes áreas de la ciudad. Aquí hay algunas imágenes de lo que hicimos ayer. Nosotros estuvimos ahí haciendo muchas cosas en los diferentes sitios. Recortamos ramas, arreglamos jardines, pintamos, empacamos comidas, como 12,000 comidas. También tuvimos actividades para los niños en todas partes de aquí de Jacksonville. Gracias por servir y formar parte de este servicio. Fue un día muy bueno. Hoy vamos a hablar acerca de por qué hicimos lo que hicimos ayer. Es escoger amar a Jesús. Elegir amar como Jesús. Es difícil amar incondicionalmente. Es difícil amar a aquellos que no son muy amables. Pero quiero compartir con ustedes que como misionero de Jesucristo y como embajador de Jesucristo, cuando yo crecí en la iglesia, teníamos una organización misionera en la iglesia que se llamaba Embajadores Reales. Somos embajadores de Cristo. Todavía me acuerdo de eso. Fue impresionante esa organización para los varones. Nosotros, los varones, éramos los embajadores reales. Cuando usted dice o clama ser cristiano, usted clama ciertas cosas en su vida. Por ejemplo, si usted maneja como un loco, quite la calcomanía de Jesús en su carro. No deje a los demás saber que usted es cristiano si usted actúa como un loco o un idiota. Estamos llamados a amar como Jesús. Y lo que queremos es que cada persona de aquí de Chats Creek pueda tener una vida en misiones. Juan 4:1-4 dice, los fariseos oyeron que Jesús ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Cuando el Señor se enteró de esto, de que él estaba recibiendo toda esta atención y reconocimiento, que él había mucha gente que lo seguía, él salió de Galilea, de Judea, y regresó una vez más a Galilea. Él vino a morir en la cruz. Él vino a guiar a las personas de la perdición a ser salvos. Y esto es lo que yo quiero que entiendan. Pero ahora tenía que pasar por Samaria. Antes de seguir, vamos a orar y vamos a hablar acerca de este versículo. Vamos a orar y vamos a aprender cómo podemos amar como Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias que tú puedas impactar a la oscuridad, que tú puedas hablar a través de mí y motivarnos a amar como tú amaste. Que podamos ver todas esas personas en nuestra vida que son difíciles de amar. Ayúdanos a ver esas personas que están alejadas de ti y amarlas porque tú nos amas. Ten tu voluntad en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Jesús creció en Belén, nació en Belén, pero después se fue a Galilea. Tenía como el país de Israel es bastante largo, de 100 millas y como 20 millas de ancho. Abajo es el estado de Judea. Los buenos judíos vivían en Judea y en Galilea. Pero en medio de eso estaba el estado de Samaria. Y los judíos detestaban a la gente de Samaria. Cuando uno dejaba la frontera con Samaria, un buen judío se limpiaba el polvo de los pies por haber pasado por Samaria. Que ya me limpié del mugre de los samaritanos. Ellos trataban de evitarlos lo más posible. Y la mayoría de los judíos, cuando bajaban de Galilea a Judea, bajaban a la frontera de Samaria, cruzaban el río Jordán y luego pasaban por el pueblo de Jericó y luego bajaban a Galilea, a Judea. Pero Jesús dijo aquí, Jesús dijo, tengo que pasar por Samaria. Eso seguramente fue un shock para sus discípulos, que eran buenos judíos. Ellos todavía pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Y que ellos todavía pensaban que Jesús iba a hacer algo increíble como botar a los romanos de allí. Entonces vamos a hablar acerca de esta historia, de cómo Jesús se puso en contacto con la mujer que salió al pozo. Y vamos a hablar cómo amar como Jesús amó. Cuando vemos Juan 4, del 1 al 5, si vamos a vivir más allá de nuestras paredes, de nuestros muros, si vamos a vivir sin temor, tenemos que tomar el primer paso. Tenemos que comenzar, iniciar la conversación. En Juan 4, del 5 al 9, dice, luego pues llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob. Había dado a su hijo José. El pozo de Jacob estaba ahí y Jesús, cansado como estaba del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, que era como el mediodía. Cuando una mujer... La mayoría de las personas iban temprano en la mañana o tarde en la tarde. Una mujer samaritana vino al mediodía a sacar agua y Jesús le dijo, ¿me das de beber? Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, tú eres judío y yo soy samaritana. Y una mujer, ¿cómo puedes pedirme un trago? La Escritura dice, porque los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Y ellos no se juntaban con ellos y pasaban tiempo con ellos. Los judíos odiaban a los samaritanos. Y los samaritanos tampoco les gustaban los judíos porque los trataban muy mal. Entonces, ahí estaba el pozo de Jacob. Ese pozo había estado ahí por cientos de años. Y para poder sacar agua de ese pozo, tenías que bajar un balde más o menos más de 100 pies. No era fácil. No era fácil de sacar el agua y Jesús no tenía un lazo ni tenía un balde. Entonces era mucho trabajo. Era la hora sexta, lo cual indicaba que era al mediodía y era muy caliente en ese momento del día. La gente no viene a sacar agua al mediodía. A lo mejor ella claramente estaba marginada, o a lo mejor ella no quería nada que ver con otras personas, o posiblemente estaba avergonzada. Por tercero, tú eres judío y yo soy una mujer samaritana. Ellos no se hablaban y no tenían nada en común. Los samaritanos se casaban con personas que no eran judías en el exilio. Los samaritanos adoraban a Dios de manera diferente, porque los judíos no permitían que los samaritanos pudieran entrar al templo. Y entonces ellos tenían su propia manera de adorar. Y no era de la misma manera que lo hacían los judíos. Teníamos un problema aquí. Entonces Jesús comenzó una conversación aquí con ella. Y él habló con ella, tomó un poco de interés en ella. Esta es la primera verdad clave. Dios te guiará más allá de tus muros, si se lo permites. Jesús comienza, te guía más allá de tus temores, de tus ansiedades, de tu confusión. Él comienza a mostrarnos cómo debemos vivir y amar a los demás. Él nos modeló cómo debemos ir más allá de nuestros muros. Hemos hablado acerca de cómo amar a nuestro prójimo. Usamos la ilustración. Imagínese la persona en su vida que es la más difícil para hablar. Imagínese la persona más difícil con la que usted tiene dificultad para comunicarse. Puede ser un vecino o alguien con quien trabaja o algún familiar o una suegra o suegro o cualquier cosa. Imagínese a esa persona que cuando usted los ve, usted cruza la calle para no toparse con ellos. Ese es su vecino. Y para un judío, un samaritano era esa persona. Ellos lo evadían como si fueran una plaga. ¿Cómo puedo amar a alguien como eso? Aquí está la respuesta. ¿Cómo puede Jesús amarme a mí? Jesús no nos pidió, sino es un mandamiento que debemos amar a los demás. La segunda verdad es, si vas a ir más allá de tus muros, cuando comienzas la conversación, inicias una conversación, tienes que descubrir un interés común, algo que sería formaría una conexión con esa persona. Juan 4 al 10 dice, 4 al 10 al 15, Jesús le respondió, si conoce, y entonces la mujer le dice, yo soy mujer, ¿por qué me estás hablando? Entonces Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Señor, dijo la mujer, no tienes con qué sacar y el pozo es profundo. ¿Dónde puedes conseguir esa agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo? Y él mismo bebió de él, al igual que sus hijos y sus ovejas y vacas. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. De hecho, el agua que yo le doy se convertirá en él un manantial de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, ella pensó que era algo físico, y ella piensa, Señor, dame esta agua para que no tenga sed y tenga que seguir viniendo aquí a sacar agua. Esa palabra agua viva literalmente significa agua que siempre fluye, como de un manantial. Esta agua de pozo era agua buena, pero provenía de la lluvia que caía y se filtraba por la tierra. Pero no era agua que fluía constantemente. El tipo de agua que Jesús hablaba era como la que fluía de un manantial que se purifica ella misma. Jesús le dice, si supieras, pedirías agua viva. Jesús crea interés por ella. Crea un interés. Ella viene y saca la cuerda. Ella está cansada, está haciendo calor. Y Jesús le dice, yo te puedo dar agua viva. Él no le trató de tirar todas las palabras del Antiguo Testamento o no le trató de tirar la religión. Simplemente le ofreció algo que él pensó que ella quisiera. le habló algo de lo físico. Pero ella quería algo más profundo. Y eso generalmente es lo que pasa. Las personas están buscando más esperanza. Generalmente la buscamos en donde no es. Lo segundo que ella le dijo, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Eso nos indica que ella es religiosa, que ella entiende la tradición judía. Ella conocía acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Ella es religiosa, pero ella no tiene ninguna verdadera relación con el Dios personal. Sabía lo que decía la Biblia, tenía historia de la Biblia, pero no tenía una relación personal con Dios. Hay muchas personas en este país hoy y en el mundo que saben que son muy religiosos, que saben todos los que conocen la religión. Tengo muchos vecinos muy religiosos, de católicos, hindúes, musulmanes, diferentes denominaciones cristianas. Tengo toda una comunidad alrededor mío de gente religiosa. Pero no sé cuántos de ellos realmente tienen una relación personal con el Dios viviente. Y tenemos que ayudarle a enseñar a las personas de cómo llegar a la toma 6 pulgadas. Es el paso que tenemos que tomar de lo que sabemos en la mente a aceptarlo en nuestro corazón. La religión nunca ha salvado a nadie. Una relación con Jesús es lo que ella necesitaba. Ella le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga que seguir viniendo aquí. Señor, satisface mi necesidad. Anótame. Hay personas todas las semanas que van a las tiendas para comprar los tickets de lotería, esperando que sus vidas sean radicalmente cambiadas, pagando dinero por ellos. Y ellos piensan que cuando ganan la lotería, mi vida va a cambiar, que cuando compre la lotería, van a cambiar muchas cosas. Pero sabemos que eso no es así. Ella le dijo, Señor, dame esta agua. Ella se dio cuenta que él era diferente, que él estaba hablando con ella y le estaba diciendo algunas cosas que le dieron interés. Muchas personas quieren que Jesús haga milagros en su vida. Cada vez que le piden que él haga lo que ellos digan, como un genio, cuando uno frota la taza, que el genio te hace lo que tú quieres. La verdad clave es que las personas buscan atajos para satisfacer sus necesidades percibidas y terminan perdiéndose sus verdaderas y mayores necesidades. Jesús abre la puerta para una conversación más profunda. La mujer le decía, ¿por qué tú hablas conmigo? Tú eres un judío. ¿Cómo vas a conseguir esa agua? No tienes una cuerda ni un balde. Dame esta agua. Él está sembrando la semilla para darle la mayor verdad que cada uno de nosotros necesita. Si vamos a ir más allá de nuestros muros con las personas que están lejos de Dios, tenemos que tomar tiempo para conocerlas personalmente. Debemos tener tiempo para conocerlos, no juzgarles o decir cosas que son negativas o que nosotros somos mejores que ellos. No podemos esperar que una persona que está perdida a entender cosas espirituales hasta que tengan un encuentro con Jesús. Y cuando esta mujer estaba ahí, él le dijo a ella, ve, llama a tu marido y vuelve. Y ella le dice, no tengo marido, respondió ella. Jesús le dijo, tienes razón cuando dices que no tienes marido. El hecho es que has tenido 5 maridos. Imagínense, ella ha tenido 5 maridos. Yo tenía una prima que tuvo 7 maridos. Ella fue la esposa 7 veces, imagínense. Entonces, esta mujer samaritana había tenido 5 maridos. Y el hecho es que el hombre con el que vives ahorita no es tu marido. Lo que acabas de decir es bastante cierto, dijo ella. Señor, dijo la mujer, si estás tratando de esconder algo de Jesús, deja de hacer eso ahorita. Él sabe todo. Él conoce todo de ti. Y ella le dijo, Señor, dijo la mujer, veo que eres profeta. Señor, veo que eres profeta. ¿No es verdad? Y entonces ella trató de cambiar la conversación. Ella no dio ninguna excusa. Entonces tengo una pregunta para ti. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Y Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora en que no adorarán al Padre en este monte ni en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, se acerca el tiempo y ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ellos son la clase de adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, viene. Y cuando Él venga, nos explicará todo. Jesús ya sabía todo sobre ella. Y Él conoce todo acerca de nosotros. Él es Jesús. Él dijo, y llama a tu esposo, tu marido. Y ella le dijo, no tengo esposo. Él le habla la verdad a ella, pero no lo hace de una manera juzgándola. Ella no quiere hablar acerca de sus 5 esposos y ella trató de cambiar la conversación. Y muchas personas hacen lo mismo con nosotros. Cambian la conversación, que por qué, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite Él tanta maldad? No bajen por esa de cambiar la conversación. Jesús se mantuvo en el tema. Entonces, ella está buscando la salvación. Ella tiene esperanza. Y eso es verdad para todos. Todos necesitamos esperanza. Todos necesitamos un Salvador. Ella muestra que ella está buscando un Salvador. Eso apunta a la verdadera necesidad que ella y de todos. Si le damos todas las respuestas a todas las preguntas que pregunta el mundo y no le explicamos acerca de Jesús, no van a ir al cielo. La verdad clara es que cuando compartimos la palabra de Dios, cuando compartimos nuestra fe, no discutan ni juzguen. Solo comparte a Jesús. Nosotros no queremos ganarlos para una filosofía o unos pensamientos religiosos. No tratamos de ganarlos para un punto de vista, sino o una verdad absoluta. Estamos tratando de introducirles a Jesús. Él les va a abrir el corazón a entender estas cosas. Un martes fueron a visitar a una pareja que estaba viviendo juntos, que no eran casados. Y la señora pasó toda la noche explicándoles que no era bueno que vivieran juntos sin estar casados. Y cuando ella regresó y me contó acerca, y cuando ella me contó esta historia, yo le dije a ella que ella no les había dicho lo que ella tenía que decirles. Ella no tenía que juzgarlos por la manera que ellos estaban viviendo, sino que ella tenía que enseñarles la palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para enseñar legalismo o religiosidad. Estamos aquí para enseñar a Cristo. Entonces, si vamos a ir más allá de nuestros muros, debemos permitir que Dios cambie nuestra vida. Entonces Jesús declaró, yo que os hablo, soy Él. Entonces, dejando su cántaro de agua, la mujer volvió al pueblo y dijo a la gente, esta gente lo más probable es que son gente que la juzgan, que no le gustan, que esta mujer no puede mantener un esposo, que hay algo que anda mal con ella. Y ella llega y le dijo a la gente, vengan y vean a un hombre que me contó todo lo que hice. ¿Podría ser este el Cristo? Y la Biblia dice que ella lo hizo con tanto emoción y emotividad que salieron todos del pueblo y se dirigieron hacia él y vinieron al pozo. Muchos de los samaritanos de ese pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer, que ella les confesó a ellos todo lo que ella había hecho y que Jesús le había dicho a ella. Ella les dijo, me dijo todo lo que hice. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, le instaron a que se quedara con ellos. Y se quedó 2 días. Y por sus palabras, muchos más se hicieron creyentes. Vimos más personas llegar a los pies de Jesús que en cualquier otro tiempo de Jesús. Y ni siquiera eran judíos. Qué emocionante es esto. Le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que dijiste. Ahora hemos oído por nosotros mismos y sabemos que este hombre es verdaderamente el Salvador del mundo. No hay más nada más hermoso cuando vemos la luz, no por lo que yo he dicho, sino porque el Espíritu Santo te lo ha revelado. Cuando alguien ora y pide que Jesús entre en su corazón, no solamente se vuelven en una persona buena, sino que se convierten en una persona nueva. Ella vino a buscar agua y se fue con un propósito más grande. Jesús le dijo todo lo que había sido su vida y él le mostró amor. Cuando Jesús cambia la vida de alguien, las personas dejan de esconder su pasado y buscan un futuro. Y ellos le dijeron a ella, sabemos que este hombre verdaderamente es el Salvador. Que su testimonio causó que cambiara la vida de tantas otras personas. Cuando ella dejó su cántaro de agua, ella tenía un enfoque diferente. Cuando Jesús cambia una vida, esa vida tiene un enfoque diferente, una prioridad diferente. Cuando alguien se encuentra con Jesús, sus prioridades y enfoques cambian. El reto de cierre es ir más allá de sus muros y amar como Jesús. Mientras tanto, sus discípulos lo urgían. Rabí, come algo. Pero él les dijo, tengo comida para comer de la cual ustedes no saben nada. Entonces sus discípulos le dijeron unos a otros, ¿alguien podrá haberle traído comida? Mi comida, dijo Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. No decís vosotros, 4 meses más y luego la siega. Y yo les digo, abran los ojos y miren los campos. Si yo hiciera una película, los discípulos estarían comiendo un sándwich y Jesús dice que ya él había comido. ¿Quién le había traído comida? Pero esto es lo que yo veo. Hay una mujer que viene al pozo y una cantidad de samaritanos caminando con ella hacia el pozo. Y Jesús les dijo, miren, abran los ojos. Los campos están maduros para la cosecha. Mientras los discípulos miraban, imagínenselo. Esto es lo emocionante. ¿Qué estaban pensando los discípulos cuando comenzaron a venir todos esos samaritanos? A lo mejor estamos en problemas. Tenemos mucha gente que está viniendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora vienen estos samaritanos? ¿O por qué estamos aquí? Sabemos que no debemos unirnos con los samaritanos. Pero Jesús le estaba dando una lección que ellos no entendían. Los campos están maduros para la cosecha. Déjenme decirles una cosa. Nuestros vecinos, enfrente, de al lado, las personas con las que trabajamos, todos son campos maduros para la cosecha. Las personas con las que hablamos, estudiamos, trabajamos. Jesús nos dio 4 simples pasos para compartir la palabra de Dios. Los 4 simples pasos. Pueden ser conversaciones sencillas, como ¿a dónde vas a la iglesia? Buscar un interés común con la persona. Tratar de conocerlos personalmente. Mostrar un interés en ellos. Introducirlos a Jesús. y permitir que Dios cambie su corazón. El problema no es que no lo podemos hacer, sino que tenemos miedo de hacerlo. No queremos ofender a nadie. Tenemos miedo de que digamos la cosa equivocada. Tenemos miedo de cómo van a responder. Entonces, preferimos no decir nada a decir algo que no debemos. Pero ese es el paso de fe. Ese es el... Si podemos decir esta oración sencilla, Señor, estoy dispuesto a compartir a Jesús con otros. Por favor, abre la puerta y guíame. No tenemos que forzarlo. Simplemente oremos todos los días que Jesús nos use para compartir con otra persona. Y que el Espíritu Santo le diga cuándo viene esa oportunidad, que estemos abiertos para esto. Entonces, esta mañana tenemos el reto y quiero que ore conmigo. Dios, utilízame hoy. Estoy dispuesto a hacer lo que quieras que haga para ayudar a otros, compartir el amor de Cristo con los demás, para que otros sean salvos. Aparte de mi preocupación y mi miedo, que pueda compartir la salvación, que puedan aceptar a Cristo aquí y alrededor del mundo. A lo mejor usted es la mujer que está en el pozo. A lo mejor usted es la persona que dice, si yo muero hoy, no tengo la seguridad que voy al cielo. No tengo la seguridad que voy a ver a Jesús. Pero usted, niño, niña, joven, joven, hombre o mujer, es muy sencillo lo que pueden decir. Jesús, necesito que tú estés en mi vida. Necesito que me perdones mis pecados. Necesito que vengas a vivir en mi corazón. Acepto la muerte en la cruz como el pago por mis pecados y quiero que entres en mi vida y me salves. Oremos. Padre, Señor, en este auditorio hay suficientes personas para cambiar a esta ciudad. Hay suficientes personas para impactar nuestro trabajo, para impactar a las personas a nuestro alrededor, impactar nuestros vecindarios e impactar a aquellos que están lejos de ti. Te pido que tú nos llames, convéncenos, danos valor para decir, Señor, úsame como testigo, úsame para amar a otros como tú amaste. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús en su corazón, si hay alguien aquí que está lejos de ti, si hay alguien aquí que necesita reentregar su vida a Jesús porque ha permitido que otras cosas tomen tu lugar, que no puedan, que no se vayan de aquí sin que tu Espíritu Santo hable a sus corazones para decirles que necesitan a Jesús y que estas personas puedan cruzar la línea de la muerte a la vida, de temor a fe y que puedan orar, amado Jesús, perdóname mis pecados, entra en mi corazón, cambio mi vida, te la entrego a ti y te la confío, y te la entrego, sálvame, hazme una nueva persona. Ayúdame a vivir en ti, contigo, por siempre. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros de una manera poderosa. Te pedimos todo esto en tu nombre precioso. Amén. Tenemos personas aquí adelante que pueden orar con usted. Si quiere venir al altar o orar con alguien o quiere entregar su vida públicamente a Jesús y dejarnos saber que usted quiere tomar ese paso, puede hacerlo. O si usted quiere venir a orar por una persona que está perdida en su familia, quiero que lo haga públicamente, si lo quiere hacer. Ahora que vamos otra vez a comenzar la adoración, quiero que piense en esto y que venga y ore como usted sienta la necesidad.